por fuerzas oscuras, secretas, una pequeña élite que controla el mundo. Dicen que unos pocos, el 1%, deciden por el resto, el 99%. Dicen que se reúnen en grupos que controlan las grandes empresas y allí deciden por nosotros. Dicen que la mano invisible del mercado es en realidad una mano, como el anillo de Sauron, que lo domina todo. Recuerdo una conversación en la que mi interlocutor estaba culpando a 4 grandes bancos de promover la crisis para enriquecerse. Le pregunté por el nombre de esas 4 empresas que tenían semejante poder y el primero que me dijo fue Lehman Brothers. Resulta curioso que uno de esos 4 ya hubiese quebrado en el trasunto de la crisis que teóricamente había coadyuvado a crear con el objetivo de enriquecerse. Desde luego, los otros 3 debían ser mucho más hábiles, aunque mi interlocutor no consiguió recordar ninguno de esos 3 nombres. En realidad daba lo mismo. Lo importante era señalar que unos malos, malísimos capitalistas, por supuesto, que controlan la economía y nos hacen bailar al son de su música. Dicen muchas cosas. La imaginación es libre y siempre buscamos causas externas en las que descargar nuestras culpas. Los países culpan a los vecinos para declarar guerras y evadir problemas internos. O se busca un chivo expiatorio interno al que cargar todos los males. En esta descarga de conciencia, los colectivistas siempre han encontrado una fórmula perfecta para evadir las responsabilidades de quienes no quieren afrontarlas. Así, los ricos lo son porque empobrecen a otros, y su éxito nada tiene que ver con su capacidad emprendedora de la acción humana ni con las buenas o malas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. El sentido común es a veces el menos común de los sentidos y no se comprende el funcionamiento del mercado, de esa mano invisible. Más allá de la benevolencia o del egoísmo cervecero, existen cervecerías porque hay gente que valora esta bebida dorada lo suficiente como para llegar a sacrificar parte de lo que gana por conseguir un trago. El poder del mercado no reside en las grandes corporaciones, sino en esa mano visible, la nuestra, que necesita un guante para protegerse del frío o coge un vaso de cerveza para refrescar el apetito veraniego. Nuestra mano es movida en parte por razones y pasiones que son las que nos llevan a tomar diferentes acciones. Aislados podemos parecer insignificantes, pero cuando todas esas necesidades se juntan de forma descentralizada y espontánea, aparece esa gran mano invisible del mercado. No busquemos manos invisibles que deciden por nosotros mientras protegemos nuestras propias manos dentro de los bolsillos. La mano invisible, Miquel Rosselló, Instituto Juan de Mariana. El Rey de Oros. Hoy nos acompañará, como suele ser habitual, Diego Lorenzana para comentar la actualidad. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, David, y muy buenos días a todos los oyentes que nos acompañan en esta nueva edición de Rey de Oros. Hoy, como siempre, te traigo las 3 noticias que nos han parecido más interesantes de esta semana. Y, en primer lugar, vamos a empezar con una noticia que leemos en Expansión, cuyo titular es el siguiente. El déficit del Estado alcanza el 3,61% del PIB en octubre. Y es que durante esta semana hemos conocido este dato que ha publicado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, que el déficit del Estado se sitúa en el 3,61% y que es superior al 3,33% del mismo periodo del año pasado y del 3,58% registrado hasta septiembre de 2013, y que curiosamente este dato se acerca al objetivo previsto para el conjunto de este año, que se ha situado en el 3,7%. Además, si echamos un vistazo a los datos de contabilidad nacional que esta semana, del tercer trimestre, que esta semana han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadística, vemos que en los datos desagregados del PIB a precios de mercado, el gasto final del conjunto de las administraciones públicas, en definitiva el gasto público, ha aumentado un 0,3%. Curiosamente, estos datos contrastan mucho con esa campaña de en contra de la austeridad, de la supuesta austeridad que se está llevando a cabo en España. Vemos que ya no es solo que se hayan subido los impuestos para ajustar el déficit, cosa que no se está haciendo, precisamente porque el gasto público, sobre todo debido al mayor gasto en intereses de la deuda que este año se está comiendo, una partida muy importante de los presupuestos, pues en realidad no está siendo así, no está habiendo tal ajuste, precisamente no solo porque no se está recaudando más que antes, sino encima porque el gasto público del conjunto de las administraciones sigue aumentando y parece que esto no tiene visos de tener fin, porque a medida que vaya aumentando la deuda pública, más vamos a tener que pagar en concepto de intereses, y finalmente parece que esto va a seguir siendo la nota predominante durante los próximos años, ¿no? ¿Qué te parece a ti, David?
Bueno, escalofriante en primer lugar, pero una vez dadas las cifras, como ya las han nombrado, lo importante ya es poder nombrar cuáles son las consecuencias. Y bueno, en primer lugar, ¿por qué se produce esto y por qué se va a seguir produciendo sobre todo? Es que carece el Estado de ningún incentivo suficiente como para frenar esta sangría de gasto. Una de las razones básicas es la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo y en general, pues bueno, en la tónica mundial de toda esta devaluación que se está haciendo de todas las monedas, este hundimiento total de todas las monedas en una carrera que parece no tener fin y tampoco mucho objeto, porque si uno devalúa y los otros también, pues se queda todo igual. En cualquier caso, si bajan los tipos de interés, que es lo que interesa a prácticamente todos, pues bueno, puesto que la financiación se abarata, a pesar de todas las dificultades que hay, pero el Estado, todo hay que decirlo, la tiene más fácil, lo tiene más fácil, bueno, pues puedes permitirte seguir endeudándote. Entonces, cuando barajamos datos como la prima de riesgo, cuando barajamos datos como la propia cuantía de interés al cual se pone en subasta pública los bonos y letras del Estado, cuanto más baje ese interés, pues sin ningún problema podemos estar posponiendo más el ajuste real de las cuentas, a pesar de que vaya agrandándose la bola de nieve que se está creando. Y a llegar hasta un punto que prácticamente podría no haber ninguna solución, al menos por la vía del ajuste, si no es por la reestructuración de deudas, o sea, un impago parcial o algo parecido. Y bueno, pues o incluso cosas peores, ¿no? Ahora no se pone en peligro el euro, o sí, no se sabe cómo va a solucionarse, o simplemente que se cree mucha inflación, como es algo que también se pretende, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de elevar estos exiguos datos, según una gran parte de economistas, de inflación, que casi roza lo contrario, la deflación, y que se eleve a una media del 4 al 6%, por lo menos, de manera que el endeudamiento sea más fácil de pagar aún. Lo cual también habría que decir que eso favorece más que te endeuden más. Pero es difícil esta espiral salir. ¿Qué opinas, tío?
Sí, y es que precisamente, atendiendo a lo que tú has comentado de la política monetaria, no solo del Banco Central Europeo, sino también de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón, sobre todo, lo que se está produciendo es un trasvase de la financiación que ofrecen los bancos centrales a bajos tipos de interés a los bancos comerciales en deuda pública. Se está produciendo lo que se llama el carry trade, es decir, que los bancos tomen prestado a unos bajos tipos de interés y lo inviertan en, sobre todo, en deuda pública que les proporciona unos altos tipos de interés, con lo cual ese diferencial constituye un beneficio que además es prácticamente seguro, porque la deuda pública es uno de los activos más seguros que existen incluso en la coyuntura actual, precisamente también en parte porque existe ese prestamista de última instancia llamado Banco Central Europeo. En líneas generales, hasta que no superemos esta etapa, los bancos, el negocio de los bancos va a seguir centrándose más en deuda pública que en otra cosa. Y mientras sigan aumentando, como digo, esta deuda pública y sigan aumentando los intereses a pagar por esa deuda, vamos a seguir teniendo este problema, ¿no? Al final se produce un efecto desplazamiento de la deuda desde la deuda privada a la deuda pública, el famoso crowding out que le llaman, y finalmente los que se quedan sin financiación son sobre todo las pequeñas y medianas empresas y en muchas ocasiones también las grandes, que sí que es cierto pueden acceder a otro tipo de financiación, pero finalmente pues no tienen acceso a unos recursos económicos que en otro caso pues vendrían bastante bien a algunas empresas, aunque no hay que olvidar que lo que nos ha llevado a esto es la expansión crediticia por encima del ahorro real, ¿no? Entonces hay que ser un poco precavidos en cuanto a la concesión de créditos sin respaldo de este tipo. No sé cómo lo ves tú, David.
Sí, y lo que has nombrado del carry trade es bastante interesante, porque recuerdo el clamor que causó en sus inicios cuando se dieron dos barras libres que del Banco Central Europeo, que en total sumaron la friolera de 1 billón de euros, y todo esto era para los bancos comerciales, que luego evidentemente nadie se mete el dedo en la boca como para saber que eso iba a invertirse fácilmente en bonos y letras estatales a intereses bastante superiores a los que disponía el dinero el Banco Central Europeo. Con lo cual, se veía claramente cómo los bancos parecía que parasitaban al Estado, pero sin embargo el Estado necesitaba urgentemente esa financiación, y de manera que en última instancia, como se ha visto con el rescate, o de forma mucho más oculta, al final se cobra todo en impuestos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si todo el mundo está cogiendo de ahí, todos esos intereses se van a traducir en pagos a la gente a través de los impuestos, que es el Estado el que paga los intereses, y esos intereses están rentabilizando o están ayudando a las ganancias de los bancos, ¿no? Con lo cual es una dinámica de extorsión pura. Yo creo que también habría que dar un matiz moral en este asunto, porque es extorsión. Significa que yo lo estoy haciendo mal, muy mal, y sin embargo me las apaño de una manera que no puedas sobrevivir sin mí. Puesto que si quebrase, dada la cantidad de dinero que tienen los bancos comerciales en bonos, si quebrase algún estado, todo el sistema financiero, además, no se sostendría y se vendría abajo a la par que el Estado. Con lo cual, podemos predecir las consecuencias más que nefastas y más allá de Grecia. Y esa es la dinámica que se tiene, ¿no? Y ya cuando se habla, pone los pelos de punta un poco cuando se habla de socializar aún más, y además a toda Europa, este sistema.
Yo lo llamaría desde un punto de vista eufemístico, o sea, de un modo bastante eufemístico, convivencia de intereses entre el Estado y la banca, ¿no? También esta semana hemos conocido una noticia que, bueno, finalmente no la hemos incluido entre estas tres porque era un poco técnica, pero que recomiendo en el blog de Xavier Salimartí, que cualquiera lo pueda ver, que se van a utilizar los créditos fiscales como capital para la regulación de Basilea III, que al fin y al cabo no deja de ser otra medida llevada a cabo por el Estado para que los bancos puedan seguir con sus privilegios que desde el Estado se les están ofreciendo, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es una convivencia de intereses que, como bien has dicho tú, pues es sangrante, sobre todo para los ciudadanos, que al final vamos a tener que hacernos cargo del rescate de la banca mediante nuestros impuestos futuros, que ahora están materializados en deuda pública, pero yo creo que no tenemos mucho más que añadir a esto, porque bueno, como buenos liberales que somos, no estamos a favor de la banca, sino en contra de esos privilegios que les concede el Estado y sobre todo los bancos centrales. Sí, continúa, David.
No, totalmente, además no creo que sea motivo más para seguir si no queremos causar una onda de presión a nosotros y a todo el mundo, ¿eh?
Pues venga, vamos a pasar a la siguiente noticia, que es, bueno, una noticia que no todos los medios de comunicación se están haciendo eco por, bueno, las implicaciones que tiene, pero que, bueno, que en el mundo están denunciando durante estos, sobre todo durante esta última semana, y a mí me parece bastante interesante de destacar, ¿no? Es toda la corrupción que hay en torno al sindicato y sobre todo a los sindicatos y sobre todo al sindicato UGT. Ya hemos visto que el sindicato UGT recogía recursos públicos para financiar ciertos cursos de formación y que luego lo que hacían era emitir facturas falsas de muchos casos de mariscadas o de fiestas que se habían llevado a cabo e incluso, como leemos en el mundo, de bocatas a los piquetes durante la huelga de 2010, ¿no? A mí me parece bastante sangrante que este tipo de cosas se vengan a cabo y me parece muy bien por parte de los medios de comunicación, especialmente en este caso del Mundo, que se denuncien estas malas prácticas por parte de uno de los agentes más importantes del mundo, ¿no? Pero del sistema económico, que son los sindicatos. Pero bueno, ya hemos visto que ellos se escudan en que esto es falso y sin embargo ya uno de los máximos dirigentes del sindicato en Andalucía, en Sevilla concretamente, ha tenido que dimitir. Entonces, yo cabe pensar que cuando el río sube en agua lleva y por tanto quizás no esté tan lejos de la realidad toda esta denuncia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, David?
Bueno, yo casi habría que invocar la conciencia de clases marxista, ¿no? Porque aparte de la clase política, no solo se incluyen grupos dentro de los políticos que siguen, parece que casi autónomamente, sus propios intereses a costa de los demás, sino que también están dentro del mismo barco, aunque cada uno con sus matices e intereses distintos a lo que defienden a capa y espada, los sindicatos, las patronales y otros grupos sociales que tienen, mediante la ley, pues ciertos privilegios que los suman a toda una estructura de poder que parte del Estado, ¿no? Bueno, en este caso los sindicatos, pues yo creo que ya se estaba hablando muchísimo de este asunto, sobre todo en medios de derecha, lógicamente por cuestiones ideológicas, las críticas más duras vienen desde esa parte del espectro ideológico, pero bueno, realmente pues es cierto, y básicamente se sea de lo que sea y se piense como se piense, pues existe corrupción a todos los niveles, y hay que denunciarlo y hay que limpiar todo esto en todo lo que se pueda. Y bueno, y esto es bastante clama al cielo, en tanto en cuanto se supone que los sindicatos son los defensores de los trabajadores, se supone que su trabajo se guía en la dirección de mejorar las condiciones laborales, y sin embargo, pues nada más lejos, lo que hacen es actuar casi como capitalistas parasitarios, ¿no? Porque van cogiendo fondos públicos para su propio beneficio y a saber, ¿no? Y además en una posición de todos los delegados, todo este grupo que prácticamente pues no hace nada, salvo ir cogiendo y salvo hacer alguna rueda de prensa. Todo se ha dicho, ¿no? Y, pues en fin, ¿qué te puedo decir más? Lamentable.
Es que además, si antes hablábamos de convivencia de intereses entre la banca y el Estado, ¿qué decir de los agentes sociales? No solo los sindicatos, yo también hablo de la patronal, que tampoco es santo de mi devoción. Al fin y al cabo no dejan de ser representantes de empresarios que también reciben subvenciones públicas y cuyos comentarios, pues, bajo mi punto de vista, han estado fuera de lugar. Pero bueno, si hablamos de los sindicatos, al fin y al cabo, no hay ningún gobierno desde la democracia que haya sido capaz de meterles mano, ¿no? Cuando estos pues se han comportado en muchas ocasiones como sindicatos como los sindicatos verticales que existían en la época del franquismo, ¿no? Sobre todo los mayoritarios. Luego hay algún otro grupo que, bueno, que sí que atiende a intereses de los trabajadores y cuya financiación proviene más de las cuotas de sus afiliados más que de la financiación públicamente, puramente pública, ¿no? Y esto, bueno, lo sé de primera mano porque conozco ciertos casos, pero al fin y al cabo los mayoritarios sí que se están comportando como un nido de corrupción, e incluso me atrevería a decir como el mayor nido de corrupción que existe actualmente en España, y sobre todo si hablamos de lo que está ocurriendo en Andalucía, no solo por estas facturas falsas que han emitido uno de los sindicatos mayoritarios como es UGT, sino también por todo el caso de los ERTE que se está llevando a cabo y que, sin embargo, muchos siguen advirtiendo que todo es falso y es una conjura en contra de estos representantes de los trabajadores, cuando en realidad estamos viendo que se están produciendo las primeras dimisiones y habrá que esperar para saber si esto llega a buen puerto, pero yo espero por nuestro bien que por lo menos se lleven un buen escarmiento de todo esto.
Desde luego, así lo esperemos, y que se siga limando todas las asperezas de este sistema que no dan más que para disgustos, a todos los niveles, todo hay que decirlo. Y no sabemos dónde está el final del túnel. Así que bueno, antes de seguir con esta crítica a todo, porque que sepan los oyentes y estén seguros que este programa en especial va a ser criticar todo, como hablábamos antes, digo yo. Así que da paso a la siguiente.
Es que, de hecho, para que no se nos tache especialmente parciales, hemos cogido una noticia que también vamos a criticar a las empresas, no solo a los sindicatos. De hecho, bueno, ya hemos criticado un poco también a la patronal, y en algún programa anterior ya les hemos dado un poco pero bueno, ahora vamos a criticar a las empresas, y más concretamente a las empresas estadounidenses, y más concretamente a una de las mayores, por no decir la mayor, empresa de Estados Unidos, que es General Electric. Porque leemos en el Instituto Mises Hispano lo siguiente: el capitalismo de compinches de General Electric. Sucede que, bueno, en muchas ocasiones se tacha al capitalismo como la actuación feroz de las grandes empresas a favor de sus propios intereses y de su propio beneficio. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones lo que tenemos no es un capitalismo real, sino un capitalismo, llamémosle como queráis, como dice aquí, de compinches. Yo lo llamaría de amigotes, porque, bueno, no deja de ser, de nuevo volvemos a decir, una comunión de intereses entre grandes empresas, en este caso, y gobierno. Y bueno, lo que leemos en este caso es que la empresa General Electric ha ayudado en la campaña electoral de Obama. Incluso el propio gobierno ayudó a esta empresa a tener una calificación de triple A para financiarse a unos intereses mucho más bajos durante el 2008, y cuando el sistema financiero de Estados Unidos estaba al borde del abismo, y poco después pues tuvo que hacerse cargo el propio gobierno del rescate, no solo de esta empresa, también se hizo cargo del rescate de General Motors y de algunos bancos de inversión estadounidenses, ¿no? Entonces, este artículo, que yo recomiendo encarecidamente a los oyentes, trata de reflejar lo que está ocurriendo ahora mismo, no solo a nivel estadounidense, sino a nivel mundial, en donde los gobiernos están rescatando las malas prácticas o la mala gestión de muchas grandes empresas y entidades financieras. Tenemos el caso paradigmático español, que ha recibido 40-45 mil millones de euros en inyecciones directas a la banca española por sus malas prácticas. Y todo hay que decirlo, esto no es capitalismo, porque en el capitalismo, tan importante o más como la obtención de beneficios, es la necesidad de que haya quiebras o de que haya responsabilidades, sobre todo de las malas gestiones. Y esto, a día de hoy, no se está produciendo. ¿Qué te parece a ti, David? Si quieres comentar algo más del artículo, que creo que tú lo has leído y que lo has analizado más en profundidad, adelante.
Bueno, yo creo que en resumen es dar la idea general de lo que supone, ¿no? Pero bueno, recordando que en el 2008 hubo muchos rescates a muchas industrias en Estados Unidos, Y bueno, esto sentaba un precedente enormemente grave, ¿no? Porque la única quiebra, efectivamente, fue la del banco Lehman Brothers. Y al menos de grandes empresas o grandes entidades financieras. El resto se justificó una extensión del estado de bienestar a todas las grandes corporaciones. Y bueno, siendo concretos, en el caso de General Electric, donde se centra el artículo en el Mises Hispano, podríamos decir que se había convertido en un mix entre una empresa industrial y una empresa financiera. Tanto es así que estaba actuando en parte como un banco cuando el 40% de sus ingresos provenía de básicamente de inversiones financieras y un 20% de sus beneficios. Más aún, también era uno de los grandes financiadores, no sé si seguirá siéndolo, pero por lo menos lo era, de las campañas publicitarias y campañas electorales de Obama. También ha sido una de las empresas que más favores, y ahora también recuerdo Monsanto como otro de los grandes demonios del sistema corporativista, otra de las grandes empresas que ha pedido más favores y se le han concedido más, ¿no? Es decir, se legisla para ellas, etcétera. Ya, hombre, ya quien quiera puede verlo en detalle leyendo el artículo, pero básicamente vemos que este funcionamiento, que no es único o digamos autóctono de España o de Italia o de Grecia, de países que funcionan de aquella manera, o mejor dicho, no funcionan, sino que se está extendiendo a todo el mundo, como bien decías, y todo va en la misma dinámica, ¿no? Extender la sensación de que no va a haber fallos humanos, de que las catástrofes han pasado, de que los errores van a ser minimizados hasta prácticamente extinguirse, al menos en sus consecuencias, que todo puede ser salvable, que nadie va a pasar ningún problema. Y claro, cuando esto se extiende hasta tal modo que y quien realmente lo hace mal y con una trascendencia enorme en toda la sociedad, aparte de en sí mismo, podemos contar por millares y millares los trabajadores de General Electric, cuando no, pues su cuota de mercado en múltiples productos, pues claro, se produce un estancamiento, primero una codependencia, luego un estancamiento en la productividad, porque no hay ningún incentivo para ir mejorando. También se frena la libre competencia, porque si hay industria privilegiada e industria, por tanto, no privilegiada, pues obvio que hay una desventaja competitiva en la segunda. Y claro, bueno, pues esto crea una estructura que liga tanto entidades financieras, Estado, grandes corporaciones industriales, farmacéuticas, alimentarias, que nos lleva a la situación actual, ¿no? Y bueno, haciendo un poquito de efemérides, me he retrotraído a la época de la Francia absolutista para comentar un tipo bastante interesante que era Jean-Baptiste Colbert. Creo que es bastante conocido porque fue ministro del rey Luis XIV, ese famoso rey sol, que todo lo controlaba y era artífice de la tan conocida frase "el Estado soy yo". Bien, Jean-Baptiste Colbert era una persona que en economía lo tenía todo muy claro. Decía que había que acumular el máximo de oro, que en esa época era interesante, en el interior del país, y que saliese lo mínimo. Igualmente con todos los productos, es decir, autosuficiencia absoluta, de manera que no se le deba nada al mundo exterior, a ningún país. ¿Qué supone esto? Pues lógicamente una vertiginosa apuesta por los aranceles a extremos imponderables, una apuesta por restringir todo el comercio que se pueda hacer, y bueno, esto es lo que se llamaba, o se llama, mercantilismo. supone que el mundo es un tiene la desgracia de ser un juego de suma cero, es decir, lo que gana uno lo pierde otro. Por lo tanto, si Francia podía colocar sus productos en el exterior, en otros países, e ingresaba por ello, pues ganaba siempre y cuando no comprase más de lo que vendía. Esto parece pues muy de sentido común, sin embargo, lo que crea es una dinámica como la que podemos ver en la actualidad, donde tanto en el sistema monetario, tanto en el sistema productivo más real, más de tierra, se produce los mismos incentivos, intentar bloquear todo lo que venga de fuera y lo que en teoría no convenga, y ir fomentando la producción interior. Por ejemplo, esto es bastante grave en el sistema agrario, donde se subvenciona a punta pala esta pequeña parte de la producción en términos de PIB, precisamente con esta idea, y además se intenta inundar todos los mercados exteriores con productos agrarios europeos, a pesar de que sean tan poco competitivos por su coste tan elevado comparado con otros países, sino con subvenciones pues mucho más fácil. Y esto pues también se está haciendo con muchos otros sectores. En fin, el resumen sería que en doctrina económica estamos retrocediendo, creo yo, de las ideas de libre mercado y capitalismo, al menos en un sentido original, a un mercantilismo, una doctrina bastante antigua y que no tiene nada de nuevo, que cuadra en un sentido lato bastante con el actual keynesianismo que motiva pues la mayoría de las políticas proteccionistas y monetarias, sobre todo de la actualidad.
Bueno, hay un halo de esperanza ahí, ¿no? Que es hace poco se estableció la zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, que bueno, en este caso yo creo que la que sale más beneficiada de este acuerdo es Estados Unidos, pero no deja de ser un paso en la buena dirección, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de políticas proteccionistas que los países están llevando a cabo para favorecer sus industrias exteriores y perjudicar a los consumidores, que somos nosotros, que no podemos acceder a productos fabricados en otros lugares a unos precios mucho menores. Y que de hecho también esto lo que hace en última instancia es frenar el desarrollo de los países subdesarrollados, que tienen que vivir precisamente de eso, de sacar sus productos hacia países que realmente tengan poder adquisitivo, tengan renta suficiente como para adquirírselos, ¿no? Yo creo que esas políticas que estás diciendo tú, que están frenando el avance del capitalismo y que, por cierto, fueron las que han reducido la pobreza hasta bueno, había un dato por ahí, no recuerdo muy bien, pero bueno, la exportación y libre mercado de estos productos lo que ha producido pues es una reducción de la pobreza que ahora se sitúa en mínimos históricos, y estoy diciéndolo bien, estamos en mínimos de lo que es la pobreza a lo largo de la historia. Y lo que estamos haciendo con estas políticas es cargarnos todo lo que habíamos conseguido con este tipo de decisiones, ¿no? No sé, yo la verdad tengo poco más que añadir a lo que has dicho tú. Me parece bastante interesante y magistral tu reflexión, y creo que nada más que comentar a este respecto.
Pues muy bien, Diego, yo creo que con esto podemos ir finalizando y dejarle paso a Aitor.
Vale, David, de acuerdo. Recuerdo a los oyentes que todavía no nos han hecho llegar ninguna pregunta, que tenemos un buzón, que es el reydeoslospodcast@gmail.com, en el cual, pues como decimos todas las semanas, nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias o lo que estimen más conveniente. Y nada más, David, hasta la semana que viene.
Pues muy bien, hasta la semana que viene.
Buenas, David. Pues otra semana más vengo con la tríada de artículos para recomendar. Para empezar, uno muy estrechamente relacionado con la psicología, titulado The Ascendance of Sociopaths in US Governance, y escrito por Doug Casey para Casey Research. Su tesis principal es precisamente que la mayoría de problemas actuales han sido causados por culpa de sociópatas, que han acabado conformando las élites políticas en todo el mundo. El ascenso de este tipo de personalidades tan peligrosas se puede entender por las ansias y deseos de poder que suelen albergar los sociópatas, preocupados principalmente por oprimir al prójimo para alcanzar sus metas, empresa que les facilitan los diversos órganos de gobierno o cuerpos de seguridad del Estado. Podemos tomar como ejemplo el que utiliza el mismo Casey, la TSA americana, Administración de la Seguridad del Transporte, emplea a unos 50.000 agentes en total, los cuales, para Casey, son del mismo tipo de agentes que se unieron a la Gestapo en la época. Sí, no son otra cosa que personalidades ávidas por controlar, allá donde estén. Por tomar otro ejemplo, basta con mirar lo que tenemos en casa. Me refiero a los agentes antidisturbios, cuyos perfiles psicológicos siempre cumplen unas ciertas características, digamos, bastante macabras. Las peores personalidades son las que naturalmente acceden a los puestos de liderazgo más importantes, ya que les dejan paso a aquellos sin tantas ansias de controlar a la población que someten. El autor nos advierte del peligro que suponen y menciona algunas características comunes entre los sociópatas, a pesar de que sean difíciles de detectar debido a que suelen enmascarar tales atributos muy fácilmente, en pos de llegar a lo más alto. Todo el problema en general es agudizado en sociedades altamente politizadas, al estar las estructuras de poder más extendidas. Los sociópatas son atraídos a puestos de gobierno, ya que esto les permite hacer lo que siempre habían deseado, sin oprobio por parte de la mayoría de la población. Para acabar, como recomendación, especialmente al lector libertario, proponen que no nos estanquemos en ningún punto concreto del mapa, sino que siempre estemos dispuestos a cambiar de aires rápidamente, para que este tipo de élites no puedan hacer lo que les plazca con nosotros y nuestras riquezas. Tras esto, un artículo publicado en el blog Salmon, que bajo el título de Banca privada o estancos bancarios, realiza una comparación entre los estancos de tabaco y la banca privada. Los estancos en España son puramente concesionarios. Uno no puede abrir un estanco sin haber pasado primero por el concurso del Estado, o subastas actualmente. Más allá de eso, además, el principal producto que vende está altamente intervenido en todas sus etapas, desde la producción hasta la manufacturación y el precio. Como señala el autor, en la dictadura era común otorgar licencias para abrir estancos a ciertas personas afines al régimen. Todo lo descrito ocurre hoy en día con la banca. Uno, para empezar, no puede abrir un banco sin la expresa autorización del Estado, y menos hacer lo que le plazca con él una vez lo haya abierto, ya que puede ser fácilmente intervenido por el poder político si éste no está contento con la gestión. Ahí parte del éxito del Santander, por ejemplo. Como con el tabaco en los estancos, los productos bancarios también están altamente intervenidos, con tipos de interés artificiales, el dinero está totalmente nacionalizado, etcétera, etcétera. Al final, lo que tenemos son lo que él denomina estancos bancarios, que venden tal y como les ordena aquel que les da la concesión, que no es más que el gobierno central. Por último, un antiguo artículo de Rothbard titulado Why Be Libertarian. Podéis encontrarlo fácilmente en la web del Mises, y este breve artículo realmente forma parte de un capítulo de su libro Egalitarianism, a Revolt Against Nature. Rothbard comienza por exponer cómo diversa gente adopta las ideas de la libertad, pero sin llegar a ser concienzudos libertarios dispuestos en cuerpo y alma por la causa libertaria, como lo son aquellos, por ejemplo, que abrazan las ideas libertarias solo en un plano teórico, libertarios de salón, sin que incidan en sus actividades diarias, o por otro lado, aquellos que las defienden solo por una pura cuestión económica, ya que entienden que el mercado libre les otorgará la posibilidad de lograr mayores beneficios. Este tipo de personas no conformarán jamás las filas del movimiento libertario, que, en opinión del gran economista, debe formarse por aquellos que realmente sientan la devoción que él mismo sentía por la libertad. Una devoción por la ética libertaria, por la justicia bien entendida, y la injusticia a sí mismo, y por la más pronta eliminación del Estado, allá donde se pueda y cuando se pueda, sin medias tintas. Nos incita a ser puros abolicionistas, como lo eran aquellos en la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, por ejemplo. Radicales, sin tapujos. Sancionar todas y cada una de las invasiones de la libertad que veamos, sin excepción. Yo personalmente animo a nuestros oyentes a leer este alentador artículo y a seguir los consejos del señor libertario, como bien explica él mismo. Pues bueno, David, esto es todo por esta semana.